¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Esperamos tu venia para comenzar los juegos. El circo rebosa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Apenas somos capaces de contener a los gladiadores más recios y despiadados del mundo, que se revuelven ansiosos por batirse en la arena. Hemos traído para tu solaz las fieras más exóticas de los cuatro rincones de la tierra, que ya rugen en sus cubículos con las fauces babeantes de espuma. En las mazmorras se apretuja un número incalculable de víctimas para que el sacrificio sea abundante y la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Los músicos y los guardias ya están en sus puestos. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. ¿Podemos comenzar ya esta jornada de sangre y gloria?
Dale, hermanito, arranca. ¡Avanzad, mortales! ¡No os quedéis en el umbral! ¡Bienvenidos a otro programa más de este que hemos dado en llamar Ave César! Porque para que renunciemos a lo que nos gusta, nos van a tener que pasar por las armas.
I'm not afraid to die.
Abrimos así, señoras y señores, con un tema formidable de Deep Purple, Under the Gun, del regreso, de aquel comentadísimo regreso. Para mí uno de los temas gloriosos del disco. No hay duda al respecto. Muchos se engancharon con Knocking on Heaven's Door, con Knocking on Your Back Door o con
la propia Perfect Strangers.
La propia Perfect Strangers o inclusive
Gypsy's Kiss.
¿A vos te gustó Gypsy's Kiss? Uh-huh. No, yo estaba pensando en el último, Wasted Chances.
Anteúltimo.
Anteúltimo.
Tema del lado B.
Muy bien. Pero yo me quedo con este Under the Gun.
Ajá.
¿Le parece?
Bien.
Bueno, muy bien. Hoy no tenemos a Aranowski durante la mayor parte del programa.
Fue detenido.
Sí, detenido.
Por la policía.
Indefinidamente. Claro, totalmente.
Y se encuentra a disposición del juzgado número 7 en lo correccional.
Claro, el que no es de menores, el otro. De mayores, es decir, ofensores mayores.
Claro.
Bueno. Sea como sea, tenemos en el programa de hoy un montón de cosas. Voy a pasar de lo que sean mensajes, lo vamos a dejar para luego. Pero sí vamos a aprovechar para presentar algo muy especial que llegó a nuestras manos y que Sergio seguramente recordará con mucho cariño. Me refiero a el fallecido ya, tristemente, Cozy Powell.
Cozy Powell.
Sí, señor. Que entre otras hazañas y pasos por bandas conocidísimas como el Jeff Beck Group o Rainbow o la banda de Brian May.
Whitesnake,
etcétera, etcétera. O sea, un ilustre total y además una forma de tocar la batería. Yo tuve la suerte de verlo acá en la Argentina cuando vino con Brian May, justamente. Bueno, el caso es que fue una influencia tremenda para montones de bateristas. Y una de las influencias importantes fue aquel tema que hizo en un disco solista de, una versión de la obertura 1812 de Tchaikovsky.
Eso se empezó a tocar como parte previa de su solo en la gira de Rainbow del disco Down to Earth.
Ajá.
Y después lo puso ya como tema completo en el disco Over the Top.
Ajá.
Tocaba al final, el último tema que ocupaba medio lado B era Over the Top, que arrancaba con toda la ejecución de la obertura 1812. Pero en realidad la obertura 1812 se usaba en la gira de Down to Earth como enlace entre el solo de Blackmore, el de Don Airey y el de Cozy Powell. Lo que tenía de raro esa gira es que había un fragmento de casi 40 minutos de solos.
Ajá.
Enganchados nada más que por partes clásicas.
En una época en que todavía se podía hacer semejante
muy
cosa.
Muy tardíamente. Claro. Ya en 1980 ya, digamos,
empezaba
todos esos
a caer
excesos
eso.
Eran mal vistos después del punk.
Sí, señor.
Pero arrancaba la novena de Beethoven, venía el solo de Blackmore, venía el solo de Don Airey, venía la obertura 1812 y venía el solo de Cozy Powell. Tenías 45 minutos de show de, uh-huh, de solos.
Y luego tenías la cola de los fans que iban a reclamar la entrada.
Claro.
Claro, totalmente. Bueno, igualmente el tema es el siguiente. Este tema en particular era ideal para un baterista porque en la partitura original figuran cañones.
Ajá.
Vale decir, ocurre que la obertura 1812 está basada en el hecho de la conquista o del intento de conquista de Napoleón, es decir, de las tropas francesas, al territorio ruso y la forma en que los rusos repelieron esos repetidos ataques, ¿no? Parte de ello tuvo que ver el famoso episodio del invierno ruso que hizo que las tropas napoleónicas tuvieran que replegarse sin llegar a destino.
Lo mismo le pasó a Hitler.
Lo mismo le pasaría luego a Hitler. Bueno, la cuestión es que Tchaikovsky pensó que los cañones eran una forma interesante de describir el momento final de la partitura. Y de hecho, el momento final de la obertura es gloriosa. Yo me acuerdo haberla visto en la cancha de River Plate, interpretada por una orquesta filarmónica y por una serie de soldados que hacían maniobras, soldados vestidos de época, ¿no? Siglo XIX, digamos, haciendo toda una coreografía particular y en el momento culminante disparaban los cañones. Esa era la idea. Bueno, Cozy Powell, en lugar de los cañones, digamos así, utilizó su arsenal de batería, que era copioso, incluso para aquella época. ¿Sí? ¿Ahí estamos de acuerdo?
Ajá.
Bueno, ahora vamos a pasar a lo que comentábamos. Nuestro amigo Mike Terrana, que participó igual que Cousy en montones de proyectos importantísimos que van desde Rage a Axel Rudy Pell y actualmente en el grupo de Tarja Turunen, en algún momento, inspiradísimo por lo que Cousy había hecho en su disco solista, decide hacer un disco totalmente clásico y totalmente basado en la batería. Vale decir, toma partituras clásicas, me refiero a Dvorak, Rossini, Bach, Elgar, Tchaikovsky, Offenbach, etcétera, etcétera, y con eso intenta sostener el ritmo de la batería detrás, pero con una textura realmente sutil. Vamos a explicarlo. Yo la vez pasada presenté en Los Estrafalarios un proyecto de Dave Lombardo, el baterista de Slayer, con Lorenzo Arruga, que me parecía bochornoso porque arruinaban la música de Vivaldi de una manera prácticamente insensible. O sea, la batería se montaba sobre los temas, no importaba que estuviera cantando una soprano o que estuviera en las partes más suaves y la batería fuera algo completamente extraño a la partitura o el espíritu original de la música. En este caso, Mike Terrana, en un disco que se titula Sinfónica, Classics for the New World, Clásicos para el Nuevo Mundo, recorre todos estos temas y les da realmente una vida tan particular y una onda que realmente es todo lo contrario de aquello que yo había nombrado aquella vez con motivo de lo de Dave Lombardo y Lorenzo Arruga. En cierto modo también como Cousy había hecho con la obertura 1812, que realmente había visto desde otro ángulo la obra y le había aportado un montón de nueva sangre a la historia.
Claro, es una cuestión de arreglos.
Sí, sí, sí.
Cuando vos querés, entre comillas, traducir algo del lenguaje clásico al lenguaje de rock, tenés que fijarte cómo haces los arreglos.
Totalmente.
Si no, te queda una porquería.
Bueno, en este caso, Terrana para mí hizo algo fabuloso. Mira que yo no soy un fan de los discos de bateristas, pero esto realmente es muy útil porque uno escucha el tema y no se pierde en la batería. O sea, no es un baterista tratando de lucirse y dice, mirá las cosas que hago detrás de esta música tan simpática. No, no, aquí hay un baterista que realmente subraya las partes que hay que subrayar y les da vida a otras que parecían que no tenían ningún sentido con percusión. De modo que, entre las muchas cosas que hay para ofrecer, yo los invito a escuchar precisamente la obertura 1812 hecha por Terrana en lugar de la hecha por Cousy Powell, que ustedes saben fue contundente y fue algo muy especial para la época.
¿Y qué formato tiene esto? Porque aquella vez era nada más que un trío, ¿eh?
Sí, sí, ahora
había
también
que bancarse.
No, no,
era
ahora
Don Airey, Jack Bruce,
sí, señor,
y Cousy Powell.
Bueno, no, en este caso se trata de la música como tal y el baterista.
¿Sí? ¿Y qué hace? ¿Deja una orquesta tocando la música?
Exactamente. Ah. Y pero con un nivel que te le digo, cuando se te dicen la idea así nomás, decís, bueno, pero esto no es muy, muy simpático. Pero ya dice el propio Mike Terrana que es más fácil decirlo que hacerlo. Y escuchar los resultados hace que uno piense, ah, mirá, venía por este lado. Vamos a escuchar justamente la obertura 1812 para arrancar en el programa de Ave César del día de hoy, bien arriba, si le parece. ¿Le parece?
Vamos. We'll be right back.
¡Salve, divino oráculo! Me presento ante tus vapores sagrados en busca de una respuesta. Mi alma está despojada de orgullo y mi ánimo se halla dispuesto para las grandes revelaciones. Dime, ¿qué me depara el futuro?
Una hora más de Ave César. Y después la orgía, ¿eh?
Hola, soy César Fuentes Rodríguez y quiero introducirte a Memento. Como sabes de sobra, hace poco se nos fue un grande que permanecerá para siempre en nuestros corazones. Es por eso que Dompey Music quiere honrar la memoria de Ronnie James Dio con un tributo dedicado a su pasión y su figura. Ya hay una primera canción en el compilado y la canta nada menos que Adrián Marilari. Vos y tu banda también pueden ser parte completando el formulario que aparece en www.dompeymusic.com/dio y enviando un MP3 con la canción que prefieras de la carrera de Ronnie: Black Sabbath, Rainbow, Dio Solista, Heaven and Hell o incluso Elf. Así entras en la preselección de grupos que votará el público y de donde saldrán finalmente las 10 bandas que integrarán el compilado, el cual podrá obtenerse por descarga gratuita para todo el mundo a través de dompeymusic.com. Los estudios de la nave de Osberg te regalan la grabación, mezcla y masterización del tema si entras en la nómina de ganadores. El tributo será promocionado en Revista Requiem y en el programa radial Ave César, y a la banda más votada, Urbano Amplificadores, le obsequiará un equipo de guitarra. Esperamos tu participación y acordate de que si por otros lloramos, por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos.
Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com.
Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas.
Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 20. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Dream Theater, Claudio Marcielo, Theater of Tragedy, Jeff Scott Soto, Striper, Sonata Ártica, Gotthard, Tano Romano, Imperio, Gamma Ray, Udo y más. Un informe sobre los 40 años de Black Sabbath, notas exclusivas a Bill Ward y Tony Iommi, y un homenaje especial para Ronnie James Dio, el gigante que se nos fue. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa.
Señoras y señores, una vez más, la sección que trae de cabeza al mundo radial de internet y nos hace felices y al mismo tiempo nos consterna acerca del futuro de la humanidad. Choren, chicos, choren. A cargo del hoy satrianesco Sergio Choren. Qué look el suyo hoy, ¿eh?
¿Por qué?
Y no sé, lo veo raro, lo veo pelado. No, cortó el pelo y pasó del bigote.
También.
En una breve etapa, lo vimos. Usted va cortándose por pedazos, de modo que no quiere que lo reconozcan o algo así.
La seriedad puesta al servicio del trabajo.
¿Usted piensa que la total falta de cabello es sinónimo de seriedad?
Por supuesto.
Ah, caramba. Vos
seriedad, eficiencia.
Bien.
Y talento.
Una pavada. Bueno, cuéntenos qué trajo de lindo para el día de hoy. Ya les doy una buena noticia, antes que nada.
No es música.
No es música lo que trae Sergio hoy.
No, porque vi que a la gente le gustan las charlas de cine.
Perfecto.
Y
la música la voy a elegir yo, entonces.
Bueno. Dele. Y a tono con la sección Los Estrafalarios.
Ajá.
vamos a trasladarlo al cine para presentar, a modo más que nada de curiosidad, un especial sobre las películas más largas de la historia. ¿Quién no ha tenido que enfrentar el desarrollo de una trama de 3 horas, 3 horas y pico?
Con valor.
Con valor, con entusiasmo, si es algo que uno estaba esperando ver. Los fans de la saga del Señor de los Anillos pueden decirlo.
Bueno, pero en ese
quienes
caso...
Quienes vimos Espartaco, podemos decirlo, Scarface. Pero estamos hablando de duraciones, si bien largas, todavía estándar para lo que es el formato cinematográfico.
Usted habla de 2 horas.
3.
3 horas.
3.
O sea, lo que va a mencionar son cosas que van más allá de las 3 horas.
Pero más allá de las estrellas.
Bien.
O sea, años luz de eso.
Bueno, bueno, o sea que las 3 horas todavía están dentro de un formato para el cine.
Las 3 horas están dentro de un formato que en una época se presentaban con un intervalo.
Sí.
La gente podía salir al hall del cine, fumar y en algunas películas se reingresaba a ver la parte final de la trama. Ajá. Por ejemplo, ya dije Espartaco o Scarface.
Sí.
Que fueron películas de 3 horas casi clavadas. También se estrenó en Argentina una película muy interesante de Warren Beatty como director y actor que se llamaba Reeds, de 4 horas.
Sí, me acuerdo, de bueno, los comunistas en Estados Unidos, Reeds.
La llegada del comunismo.
Que
Estados
yo me acuerdo
Unidos.
Que pasabas por la calle Lavalle y había un montón de gente pegada contra el vidrio, que era gente que trataba de escapar.
Claro.
Totalmente.
Bueno,
sí, sí.
¿Quién no ha intentado en su casa alguna proeza por el estilo? La mía en particular fue en un lluvioso feriado, viviendo solo y sin pareja.
Ajá.
Ver completa, continuada y sin interrupciones la trilogía del Padrino.
Ah,
no solo que era el contenido de las 3 películas, sino que durante un tiempo se comercializó en VHS,
sí,
nunca en DVD, una recompaginación que hizo Coppola, uh-huh, poniendo toda la historia en orden cronológico y, sí, agregando escenas que no habían entrado en las 3 películas.
Ok, consideramos que ahí estamos hablando de una saga,
claro,
no exactamente de una
no
película.
No ocurrió nunca en un cine.
Porque en el caso del Señor de los Anillos ocurre lo mismo.
Me tomé
son
yo
3 películas diferentes también.
Y me senté durante 11 horas y media,
sí,
frente al televisor.
¿Y por qué espero a estar soltero? Eso es bueno cuando uno está casado,
no,
para
bueno,
disolver
pero
vínculos.
Era un feriado lluvioso.
Ajá, bien.
Pero hay gente que ha encarado la presencia en el cine por un tiempo que ahora vamos a ver.
A ver.
Se ha visto, francamente, excedida la paciencia de cualquiera.
Bien.
Bueno, en esto de las películas muy largas, tenemos que separar la cosa en 2 grandes grupos. Una es las películas con argumento y lanzamiento comercial, es decir, exhibidas al menos una vez en salas o en circuitos,
sí,
de salas cinematográficas, y lo que se llama, que es prácticamente ajeno al 99% de la gente, el cine experimental.
Ajá.
El cine experimental son cualquier cosa,
sí,
puesta al servicio de la imagen y que no tiene ningún uso comercial, ninguna posibilidad comercial, y que se exhiben, por ejemplo, en galerías de arte, en happenings o en toda la movida artística que no tenga que ver con el circuito cinematográfico propio.
Espero que no venga con ánimos de debatir, porque son cosas que yo puedo debatir a muerte.
No, 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 pero por ejemplo, hay una película que se llama, a ver si la pequeña letra de la impresión me permite leerla bien, Matr Mushi. Es una película de un director austríaco.
Ajá.
Que está producida en coparticipación con un centro de artes alemanas, etcétera, etcétera.
Ajá.
Y que la hizo la artista, no cineasta,
sí,
es la diferencia, una artista plástica, Karin Hoehler, a lo largo de el 2006.
Sí.
Ella grabó 96 horas.
¿96 horas?
96 horas.
Bien.
De la cámara puesta delante de una foto.
Ah.
Dejó la cámara encendida durante 96 horas delante de una foto que nos muestra una calle,
sí,
con una casa, un árbol y un niño en bicicleta.
Sí.
El sentido de la película era que a lo largo de las 96 horas de duración,
sí,
la cámara se mueve de un costado a otro de la foto.
Sí.
Y que el movimiento sea tan lento,
sí,
que resulte imperceptible al ojo humano.
Ajá.
Es decir, vos vas a empezar viendo la película del lado de la casa, la vas a terminar viendo del lado del chico en bicicleta y no te diste cuenta que la cámara se movió, porque solamente se movió a lo largo de la foto en 96 horas. Bueno, eso es una película experimental.
Pero, perdóneme, ¿no?
Eso no es comercial, no es cine,
no,
tal
obviamente,
como nosotros lo conocemos.
Obviamente que no. Pero además, la señora esta tendría la ilusión de que alguien permanecería 96 horas mirándolo, ¿no?
No, ese tipo de películas se usan, por ejemplo,
sí,
proyectadas sobre una pared en una galería de arte.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
mientras la gente va, camina, entra y sale, la película está proyectada, pero nadie le presta atención.
No, de
es
hecho.
Es como un elemento visual.
De hecho,
más.
Creo que ese es el propósito del arte moderno,
exacto,
que nadie le preste atención.
Bueno. Después, hay un proyecto en marcha,
sí,
todavía está continuando la filmación de una película que se llama Cinematron,
ajá,
del artista francés Gérard Courrent. Gérard Courrent lleva firmadas 152 horas de película.
Bueno, lo de Courrent tiene mucho que ver con que
se componen,
el ladri...
Claro, se componen de lo siguiente. No es mala la idea.
A ver.
Courrent pone, cada vez que puede y que consigue a un famoso de Francia,
sí,
pone un rollo de 8 milímetros,
sí,
un fondo blanco, y le dice al famoso que durante los 3 minutos y medio, que es la capacidad del rollo de 8 milímetros,
sí,
haga lo que él quiera.
Ajá.
Absolutamente lo que él quiera.
Sí.
No hay posibilidad de editar ni de hacer segundas tomas.
Okay.
El famoso tiene 3 minutos y medio frente a la cámara para lo que se le cante.
Bien.
Y él simplemente toma el rollo y lo empalma al anterior.
Sí.
Y al que venga después lo empalma al anterior. O sea que son viñetas de 3 minutos y medio de famosos de Francia que van desde futbolistas, políticos, artistas, vedettes, lo que vos, cantantes, lo que quieras.
¿Y cuál es el propósito?
Ninguno. Lleva filmadas 152 horas, comenzó en 1978 a hacerlo.
Sí.
Es el día de hoy que lo todavía continúa.
Claro, ahora debe servir como archivo por los que van muriendo.
Claro,
porque, claro,
y
obviamente,
las primeras 150 horas fueron exhibidas,
sí,
en abril pasado en una confitería de Long Beach.
Mire usted.
Durante varios días, una confitería que permanece abierta día y noche,
ajá,
se proyectaba sobre una pared esas viñetas de 3 minutos y medio de gente famosa boludeando frente,
bueno,
a la cámara.
Bueno, al menos había algo más para hacer y la gente no se mataba.
Claro, claro. Eso es cine experimental. Ahora,
yo hubiera puesto la cámara en la gente.
Claro.
O sea, apuntando a la gente y viendo la expresión.
Hubo una película,
sí,
experimental,
sí,
que trascendió el circuito y se exhibió una sola vez en un cine.
A ver.
Eso la convierte oficialmente en, sí, la película más larga de la historia.
A ver.
Tiene el apropiado título de The Cure for Insomnia.
¡Oh!
La cura, bueno, para la insomnia. Realizada en 1987 por un tal John Henry Timmis. Dura 87 horas.
Discúlpeme, usted me dice que en un cine cualquiera, 5, en una localidad...
5.220 minutos, para ser exacto.
Está bien, usted me dice que la película estuvo corriendo durante 5.220 minutos. Ahora bien, mi pregunta es la obvia.
Del 15 al 18 de enero de 1987... en un cine de Nueva York.
Buenísimo. ¿Cuánta gente la vio?
No sabemos.
Bueno, ese sería un dato importante.
O sea, por primera vez voy a hacer un especial de cine,
sí,
donde todas las películas que voy a nombrar yo no las vi.
Claro, no, está bien.
Por eso me atengo a los datos que circulan en internet.
De hecho, el hecho de que usted no las haya visto lo honra.
Claro, claro.
Porque si realmente yo llego a conocer a alguien que vio una cosa como,
bueno,
esta...
pero para The Cure for Insomnia... eso no es lo más extraño.
A ver.
Lo más extraño es que hay una empresa,
sí,
interesada en editarla en un pack de 19 DVDs duales. O sea, 19 DVDs grabables de los dos lados.
Sí.
Para completar las 87 horas. ¿De qué?
¿De qué?
Se
de
preguntarán,
qué,
ustedes.
Sí, por favor.
Bueno, The Cure for Insomnia es una película de 87 horas donde solo vemos a un actor... bueno, actor, a un artista de esos de la contracultura,
sí,
llamado Lee Grohan, recitando a cámara un interminable poema escrito por él mismo.
Ah.
Matizado cada media hora,
sí,
para que Grohan pudiera beber, comer o ir al baño, matizado cada media hora con una escena condicionada.
¿Condicionada? ¿A qué se refiere?
Porno.
Ah, porno.
De archivo.
Sí.
O sea, el director compró escenas porno de archivo y cada media hora te mandaba un flash de 3 minutos de porno que servía para que la gente que estaba en el cine y se estaba a punto de dormir se despertara súbitamente al ver la escena porno.
¿Y no es lo mismo una campanilla como el de la misa?
Bueno, el objetivo de la película era realmente que nadie lograra verla completa sin quedarse dormido.
¡Ah! ¡Qué porquería!
¡Qué porquería!
¡Qué bueno! ¡Qué bárbaro! Bueno.
Bueno, o sea, como les dije, este adefesio cinematográfico solo fue exhibido completo una sola vez, pero algún día, ¿quién le dice? Resurja en un amable pack, claro, de 19 DVDs duales,
bueno,
o sea, de las dos caras.
No sé si usted conoce el caso de Onca-Guara, con el cual nos reíamos mucho con nuestro compañero Blue allá en Barcelona. Onca-Guara es un artista, vamos a llamarlo de alguna manera, que escribió un libro, creo en un montón de tomos, no sé, póngale que son 20 tomos, y comienza en un año X, por ejemplo, no sé, un millón de años antes de la era común, y termina el X tomo en el momento actual, 1900, creo que era 99, póngale. Entonces empieza el tipo que lo lee en un millón de años antes de la era común y sigue. 999.999 años antes de la era común y continúa, día por día.
Claro.
¿Entiende? Y eso pusieron una cabina en las afueras del Museo de Londres y gente para recitar, y recitaban eso todo el tiempo. O sea, no debe haber peor gasto del dinero público que una monstruosidad como esa, y vergüenza más grande que llamarse artista por hacer una cosa semejante.
Bueno, de hecho, en esto del cine experimental hay cosas que yo ni siquiera las quise incluir, pero para que vean, ni siquiera copié los datos, pero un tipo exhibió una vez 50 horas de película en blanco.
Claro.
Nada, o sea, la nada absoluta más allá de la abstracción.
¿Citás ahí lo de Andy Warhol en alguna parte?
No,
¿cuál? Andy Warhol en un momento dado tenía una obra que pasaban en los happenings donde había un balde que se iba llenando gotita a gotita.
Pero eso no es cine.
Sí, sí, estaba enfocado, lo filmó y iba cayendo gotita a gotita, hasta que en un momento dado estaba el balde llenándose y demás. Otra, una que estaba a nivel de la calle, un sótano, y se veían pasar los pies de la gente que caminaba.
Sí, sí.
Bueno, ese tipo de cosas.
Eso es cine experimental.
Eso es basura.
Ahora.
No cabe duda.
Con argumento, producción y actores,
sí,
es decir, cine tal como lo conocemos nosotros,
ajá,
la película más larga de la historia.
Pero no. Deje el suspenso.
Dejo el suspenso.
Deje el suspenso. Porque lo que vamos a presentar ahora, The Choir Boys, los muchachos de Inglaterra, haciendo Long Time Coming, o sea, mucho tiempo por venir, y mucho tiempo y mucho cine por ver, es lo que va a matizar un poco esta charla nuestra para retomar en el próximo bloque.
Dele.
Por favor, los Choir Boys.
Yeah.
Bueno, como le decía, con argumento, producción y actores, cine tal como lo conocemos hoy en día, pero muy, muy posterior.
Sí.
La película más larga de la historia es The Burning of the Red Lotus Temple. También figura en algunos catálogos como The Burning of the Red Lotus Monastery. Es una cuestión de traducción, ya que la película es china.
El incendio
del templo del loto rojo. O del monasterio del loto rojo.
El loto rojo, te vamos a dejar.
No, sí, el monasterio. Claro.
Bien.
La película es muda,
sí,
blanco y negro, obviamente,
ay,
de 1928.
Favor. ¡Oh, qué pesadilla!
Y dura 27 horas y media.
¡No!
27 horas y media.
¿Estás seguro que no es un cuento chino?
No, por supuesto. ¡Ah! Bueno, acá viene la cuestión. Ningún distribuidor,
sí,
aceptó jamás pasarla completa y fue cortada en 18 partes.
Claro.
Esas 18 partes se fueron estrenando una cada tres meses de fines de 1928 a mediados de 1931 en China.
En China, claro.
Ahora, la característica particular de esta increíble película es que está conservada completa.
Ajá.
A diferencia de muchas grandes películas o de películas de aquel periodo que se perdieron.
Sí.
Antes se filmaba no en celuloide, sino en nitrato y se prendían fuego,
claro,
muy fácilmente,
totalmente,
y se corrompían muy fácilmente. Está conservada completa, con la particularidad de que jamás fue exhibida fuera de su país de origen.
Bueno, con justicia, seguramente, porque encima ponerle subtítulos a todo eso
debe ser incómodo.
Claro.
Bueno,
por lo menos a los cartones en negro, ¿no? Que lo
otra
que
variante que son las miniseries filmadas, valga la redundancia, en fílmico, no en video.
Ajá.
Y que al menos una vez fueron exhibidas en cine completas.
Sí.
Este es el caso de la miniserie alemana Chronik einer Jugend de 1982,
sí,
que fue exhibida en un cine en su totalidad de 25 horas.
No.
Lo que hizo el cine fue convocar a una única función,
sí,
que incluía cuatro comidas en el hall de la sala y 12 intervalos para ir al baño.
Ah, bueno, pero
se exhibió completa en cine al menos una vez, lo que le permitió entrar al listado.
Chronik einer Jugend, muy bien. Y pero no, a ver, discúlpeme, ¿no? ¿Qué tipo de historia motivaría una cosa así?
¿Cómo saberlo? Seguramente alguna cuestión.
¿De qué año?
La película es de 1992. Pero tenemos otra de la que sí podemos hablar con argumento y todo, porque, por ejemplo, el canal de cable Europa alguna vez la exhibió.
Sí.
Exhibida como miniserie, era en realidad un intento de gran épico cinematográfico. Es tal vez la más famosa de todas estas anormalidades. Y nada menos que del aclamado director alemán Rainer Werner Fassbinder.
Sí.
Bueno, Fassbinder empeñó hasta su última cucharita,
sí,
se endeudó y hasta casi cayó en la locura.
Ajá.
Para poder completar un épico de 16 horas.
16
que
horas.
Se llamaba Berlin Alexanderplatz.
Ajá.
Está exhibido como miniserie por Europa, fue exhibido al menos dos veces.
Mira vos, pero esto, bueno, está bien, si
este
la podés
proyecto
convertir en una miniserie,
claro,
por lo menos.
No, pero ahora van a ver, este proyecto que fue filmado del 87 al 90,
sí,
ningún distribuidor quiso comercializarlo.
Claro, solo porque hay entusiastas del cine, pero gente que come vidrio no tanto.
Bueno, solo consiguió que un particular, o sea, un dueño de un cine, la exhibiera completa una vez. ¿De qué manera? Ofreciendo un abono,
sí,
para ver de lunes a viernes 3 horas por día.
Ah, bien.
Así se pudo ver una sola vez en cine. Fue lo único, el tipo estaba endeudado, pero más allá de la realidad, completamente,
sí,
arruinado, entonces debió venderla a la televisión para poder pagar las deudas que su obra le había
natural,
creado.
Claro.
Y Berlín Alexanderplatz terminó exhibida como miniserie con absoluto éxito de público y de crítica.
En televisión.
En además. Televisión.
Mire usted, no pero sé ni de qué trata, o sea,
es una historia
la Plaza Alexander
familia,
de Berlín.
Es una,
¿no?,
historia de una familia alemana,
sí,
que debe soportar los horrores de las dos guerras,
sí,
siendo en ambos casos opositores a los gobiernos.
Mire usted.
Eso es Berlin Alexanderplatz.
Claro, tiene tanta mala suerte como el director, más
claro,
o menos. Claro,
claro,
bien.
Bueno, de ahí para abajo tenemos una larga serie de películas que van de las 10 horas,
ajá,
a las 7 horas.
Sí.
Paré la lista a las 7 horas porque...
Está bien, está bien. Yo igual recuerdo una película que no sé si estará en el listado de 11 horas, que si yo mal no recuerdo se llamaba Shoah, que era una...
Está.
¿Está?
Está, pero...
¿Cuánto es? ¿No era de 11?
No, 566 ¿cuánto? Minutos.
Y eso
9
son...
horas y monedas.
9 horas y monedas. Ah, está bien. Sí. Un documental sobre el Holocausto.
Exacto.
Okay,
ahora,
okay.
En materia de documentales, ya que lo dice, el documental más largo de la historia se llama The Journey.
Ajá.
Es una película de 14 horas y media, realizada por un tal Peter Watkins a lo largo de varios años de trabajo, concretamente del 83 al 85, en los 5 continentes. Y que se estructura solamente alrededor del tema del armamento nuclear y el poder militar. Lo que hace Peter Watkins a lo largo de 14 horas y media...
14 horas, más de lo que quiero saber del tema probablemente.
No, pero aparte lo único que hace Peter Watkins es, de todas partes del mundo, entrevistar gente común y corriente por la calle y preguntarle cuáles son sus opiniones y cuáles son sus miedos con respecto al armamento nuclear. Bien. De eso trata la película.
Yo creo que hay gente que no entiende que el concepto artístico depende mucho de no matar a su público.
Claro. Pero acá vamos a saltear películas de 10 horas rapidito.
Sí.
The Evolution of a Filipino Family, del 2004.
¿Puedo hacer una pregunta? Me acaba de surgir. ¿Entre todas esas no hay una comedia?
No. Hay una película... ¿quiere cosas raras? Hay una película española.
Sí.
Muda. De terror. De 1917.
Sí.
1917, que dura 8 horas y media, que se llama El Protegido de Satán. ¿Qué tal?
Mire usted.
No sé ni siquiera si se conserva.
No creo que se conserve. En la mente de ningún espectador, sin duda.
Bueno, Evolution of a Filipino Family, del 2004, 10 horas 43 minutos.
Ah, es de ahora.
La que vos dijiste, Shoah.
Sí.
9 horas y pico, del 85.
Esa la dieron una, exhibieron una vuelta en hebraica.
Bueno, West of the Tracks,
sí.
Del 2003, 9 horas.
Ajá.
Dead in the Land of the Incantus, Encantous, no sé qué es, 9 horas. The Legend of the Lizard Princess, algo épico debe ser porque es del 2006 y dura 9 horas.
¿Quién hace estas cosas?
No sé, bueno,
es inexplicable.
Liberation, 8 horas en 1969. Y por debajo de la línea de las 9 horas llegamos a una película de 8 horas que ganó el Oscar a la mejor película extranjera.
Ah, sí, a ver.
La Guerra y la Paz. War and Peace, de Sergei Bondarchuk.
Está bien. Se justifica.
Que en el año 1968 se estrenó en Estados Unidos en versión abreviada.
Claro.
Innecesaria, porque de 8 horas la redujeron a 7 horas y
sí,
cuarto.
Sí, no. Pero está bien.
El motivo de esto es francamente risible.
¿El motivo de qué?
De la reducción de los cortes para Estados Unidos.
Sí.
Es que el sindicato de empleados cinematográficos no permitía turnos mayores a 8 horas.
Ah, okay.
Entonces, si la película era de 8,
sí,
no quedaba tiempo para que la gente entrara y saliera del
totalmente
cine. Entonces la redujeron a 7:15 para que entre la entrada y la salida se
claro
cumpliera el turno de 8 horas y el empleado se pudiera ir.
Claro, ¿quién sabe de ridículo más que los sindicatos?
Claro,
obviamente.
O sea, cortaste una obra de arte
totalmente
para que tu empleado se vaya
en
horario.
Sí. Igual vamos a decir la verdad. En este caso puntual hay un motivo concreto que es honrar un texto literario como el de Tolstoy.
Absolutamente brillante.
Claro. El que vio
extenso
la película sabe que vale la pena. No tenés por qué tragártela toda de una, que era lo que no se entendía antes, cuando el cine era
claro
nuestra única herramienta. Pero hoy en día podés ver la película y cortada en pedazos, como me imagino también la de Fassbinder y demás, puede ser algo súper interesante.
No, la guerra, bueno, para difícilmente una cosa así apunte y logre un Oscar a la mejor película extranjera.
Claro.
No, es indudable que los méritos artísticos de la película están por encima de la duración.
Sí, totalmente.
Pero bueno, la cuestión es que de todo lo que vamos a nombrar es la única que tiene cierto reconocimiento, prestigio y popularidad.
¿No hay un archivo o una idea de cuál es
¿La película argentina más larga?
No, hubiera sido bueno buscarlo. Yo que sí intenté buscar para completar esto y tirar una última postilla fue tratar de saber cuál era la película porno más larga.
Ah, pero
no
lo usted.
Encontré.
Bueno.
No, reconozco mi limitación y no lo encontré.
Depende de la resistencia de los protagonistas.
No, si alguno tiene el dato, me encantaría que lo aporte como complemento.
Bueno, yo tengo idea de que la película porno más larga del mundo, si llegó a filmarse, la protagonizó el Roña Castro.
¿Por qué?
Porque él decía que aguantaba 11 horas con el miembro en alto.
No, bueno, de hecho, The Cure for Insomnia, al tener los insertos porno cada media hora, podría hacerlo perfectamente. Pero no era la idea.
Tenés que esperar cada media hora comiéndote un poema insoportable.
No era la idea.
Por favor.
Bueno, por debajo de War and Peace está Melancolia del 2008, muy reciente, de 480 minutos.
¿Qué lo parió?
El fotodrama de la creación de 1914. En la época del cine mudo hubo muchas películas increíblemente largas.
Y seguramente porque pensaban que la paciencia del público, la fascinación con la nueva idea iba a ser interminable.
8 horas. La imitación de Cristo. No sé qué es. Imitation of Christ.
Probablemente basado en el libro de Kempis.
Puede ser 480
minutos. No, el que hizo los goles acá en el Mundial.
No. Acá viene la española El Protegido de Satán, de 477 minutos, de 1917. Otra película del 17, Mephisto, de 460 minutos.
Epa.
Y una película que, por lo que yo he leído de comentarios y de críticas, está presentada o, digamos, recibida como una verdadera obra de arte.
Sí.
Que es una película también medianamente reciente, de 1994, que se llama Satán Tango. Tango, pero con acento en la última O. Satán Tango.
Qué mundo tan maravilloso está en el que vivimos.
Es una película de un director, creo que serbio o algo así, que en los comentarios explicaban que había, por ejemplo, una escena de 12 minutos de la lluvia contra una ventana.
Caramba, qué bueno, 12. Qué bueno.
Después tenía, ponele, 7 minutos y medio de... Más allá de que desarrolla una trama,
hay una escena
de 7 minutos y medio de una vela ardiendo.
Claro.
Bueno, eso terminaba por completar 7 horas 12 minutos que fueron bien recibidas por la crítica. Vaya a saber por qué.
Si usted me permite, yo voy a volver a Voltaire. Que creo que en materia de relación de el creador con su público ha dicho la máxima absoluta de este tema. Vos a tu público podés asustarlo, podés entretenerlo, podés golpearlo, podés ultrajarlo. Lo que no podés hacer bajo ningún punto de vista es aburrirlo.
Claro.
Entonces, con eso, en vista, creo que no te podés perder dentro de lo que el arte como tal significa. Porque si el público no participa, no hay arte. Entendelo, man. No importa que te creas un genio y salgas de la Academia de Cine creyendo que vas a filmar la obra final. O sea, yo particularmente estoy, pero cada vez más en contra de todo aquello que es experimental, dejando al público afuera. Pues puede ser experimental y genial, pero genial quiere decir con el público adentro, afuera nunca. Y si vos subestimás a tu público porque no van a entender tu obra, entonces estás perdido, no hagas arte. Hacé solipsismo. Hace autismo. Me parece más práctico, por ejemplo.
Claro.
¿Le va? Bueno, un tema de Death Angel, amigos, entonces. Que
sí, como siempre, se aceptan colaboraciones, datos,
por
lo que
supuesto.
Quieran aportar. Fue una cosa así tipo los estrafalarios, pero trasladada.
Pero trasladada al cine. Bueno.
Como para variar un poquito.
Fíjese qué oportuno el título de este tema que vamos a escuchar. Seemingly Endless Time. O sea, un tiempo aparentemente eterno o interminable.
Como estas películas.
Como estas películas, ¿eh? Death Angel sonando en AB César.
De acá no se va nadie hasta que recojan el último cadáver. Después de la tanda continúa Ave César.
Hola, soy César Fuentes Rodríguez y quiero introducirte a Memento. Como sabes de sobra, hace poco se nos fue un grande que permanecerá para siempre en nuestros corazones. Es por eso que Don Pay Music quiere honrar la memoria de Ronnie James Dio con un tributo dedicado a su pasión y su figura. Ya hay una primera canción en el compilado y la canta nada menos que Adrián Marilari. Vos y tu banda también pueden ser parte completando el formulario que aparece en www.donpaymusic.com/Dio y enviando un MP3 con la canción que prefieras de la carrera de Ronnie. Black Sabbath, Rainbow, Dio Solista, Heaven and Hell o incluso Elf. Así entras en la preselección de grupos que votará el público y de donde saldrán finalmente las 10 bandas que integrarán el compilado, el cual podrá obtenerse por descarga gratuita para todo el mundo a través de donpaymusic.com. Los estudios de la nave de Osberg te regalan la grabación, mezcla y masterización del tema si entras en la nómina de ganadores. El tributo será promocionado en Revista Requiem y en el programa radial Ave César, y a la banda más votada, Urbano Amplificadores, le obsequiará un equipo de guitarra. Esperamos tu participación y acordate de que si por otros lloramos, por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos.
Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com.
Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir.
El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas.
Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 20. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Dream Theater, Claudio Marcielo, Theater of Tragedy, Jeff Scott Soto, Striper, Sonata Arctica, Gotthard, Tano Romano, Imperio, Gamma Ray, Udo y más. Un informe sobre los 40 años de Black Sabbath, notas exclusivas a Bill Ward y Tony Iommi y un homenaje especial para Ronnie James Dio, el gigante que se nos fue. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa.
Hay drogas del parque, hay drogas del parque. Escuchaste solo, boludo, escuchaste solo.
Ya saben que a mí no me gusta la política. Prefiero las parrillas en escabeche. Pero hay cosas que en el imperio, que es el ombligo del mundo, te dejas caer un día cualquiera en la plaza del mercado y hay poetas recitando, músicos ambulantes, actores representando una comedia y otros artistas como yo, que paso por detrás de la multitud rescatando alguna bolsita con dinarios de entre las túnicas de los mirones. Entre tanta paz aparece la típica cuadrilla de pretorianos y todo el mundo a la levantada. ¡Que para, que pinta, que toma, macho, que vení, que te da! ¡Que llegó la cálida reputa que te paró y se acabó el arte! Por eso, cuando la indignación se me sube al bolete, pongo este tema de los Clash y me imagino cómo las masas desafían al poder por escuchar su canción favorita mientras llueven los palos. Gracias, Joe Strummer, por Ron de Caspa. Y me voy cantando: Joe de Caspa, Joe de Caspa, Joe de Caspa. Sigue escribiendo: Joe de Caspa. Aguante de Clash, no hay futuro, no hay futuro.
Escuchando de fondo a Mike Terrana para este bloque tan particular. Mientras nos despedimos, vamos a leer algunos mensajes rápidamente. Por ejemplo, aquí dice Ícaro Metálico: los molesto para felicitar al grande Aranowski por su bizarra participación en el bizarro video de Áspera, que hizo el papel ahí maravillosamente del hijo de Cuca.
Muchachos grandes ya para hacer esas pavadas.
Usted dice, sí, ¿se refiere a Aranowski o a la gente de Áspera?
A todos.
O sea, usted ha perdido el sentido del humor con el tiempo.
Pero me parece que ya
diga
son,
la verdad.
Son gente grande.
¿Qué, ¿por qué? ¿Por disfrazarse?
Claro,
usted salió vestido de Romano en la última producción
lamentable.
Sí, es triste. ¿Qué vamos a hacer? Y ahora está vestido de Satriani.
El hijo de Cuca.
Claro, totalmente.
Muy lindo.
Rex dice: hola gente, César, ¿alguna vez podrías explicar un poco sobre la doctrina filosófica del antiteísmo? Yo la verdad, el antiteísmo es algo así como un ateísmo llevado al extremo, pero me parece que uno puede ir más bien al ateísmo blando y al ateísmo duro, línea blanda y línea dura, que básicamente se diferencia porque el ateísmo... línea blanda no cree en dioses, pero no los descarta, y el ateísmo de línea dura descarta todo tipo de dioses inmediatamente e incluso se opone. No sé si existe una línea filosófica de antiteísmo, podría leer un poco más, ¿eh? Pero
es como idea para tocar en algún momento, por supuesto.
Queda planteado.
Albana dice: hola gente, ¿cómo va? Yo en casa con rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo, esperamos que te recuperes. Quería pedirles que no discutan, es inútil, todo lo que a Chore no le gusta está mal y lo que le gusta es palabra santa, no discutan, córranlo para donde va. Mil besos, excelente programa.
Por supuesto.
No debe ser una
fanática. Mi misión sacrosanta,
¿qué? ¿Cuál
es? Es imponer el buen gusto.
Ah, como de lugar.
Como de lugar.
Me parece muy bien.
Ante todo, ajá, el estilo.
Bueno, acá Julio dice: cuando viajo los sábados de madrugada escuchando los programas en el MP4, me dan los ataques de risa, la gente me mira como diciendo: loco, convidá. Muy bueno todo, hasta lo de Choren, jaja. Bueno, usted tiene un círculo de fanáticos aparte.
Una base.
Usted, como en este partido, usted es el árbitro.
Ya hice un
así.
Nicho, digamos.
Sí, bueno. Mental, sobre todo.
Claro.
Bueno.
¿Quién era?
Julio, decía.
¿Y
esto.
Junio? ¿Cómo anda? ¿Y agosto?
Es el típico chiste que esperábamos de vos.
Vamos.
Sergio, otro Sergio, dice: gracias, César, Sergio y el loco Aranowski, por hacerme bien llevadero el viaje de los martes a la noche. ¿Ves otro que viaja? Eso es terrible, el fenómeno de la gente que viaja portando los programas bajados de internet.
Bueno, así como no se recomienda manejar habiendo ingerido alcohol,
ajá,
tampoco se debería recomendar manejar escuchando este programa.
Totalmente, totalmente. John dice: gente, no entiendo el tema de la duración de los programas. Un día duran 1:50, otro día 1:30 y otra hora 1:15. Quiero decirte, John querido, que la asimetría es la huella del genio. Y nosotros no tenemos la asimetría por ser genios, sino porque los programas no salen así. Po.
Claro, realmente es lo que sale.
Claro, no pierdas el tiempo analizando,
no
esto
edita,
no merece.
No se edita, no se agrega, no se corta, no se nada.
Claro.
Lo que sale, se pasa.
Bueno, Mauro dice: justo la semana pasada estuve discutiendo sobre la pesadez, entre comillas, de la música Beatle. Cada vez que alguien me discutió que no pueden ser referentes e influencias de banda de metal, les ponía el ejemplo de Helter Skelter, mencionando que a mi parecer era una antelación al metal. Claro, algunos lo definen como proto-metal, ese tema en particular. No está nada mal. Vamos a ver qué onda. Dice.
También hay un tema en Abbey Road que a mí me parece muy heavy.
¿Cuál?
Y que casualmente se llama She's So Heavy.
Sí, sí.
A mí pero... me parece que podría dar para una versión, pero no sé, de Metallica, de Slayer, y sí, queda bien.
Bueno, I es... Want You, si usted recuerda, la hizo Coroner, y también
esa
es un tema. I Want You, She's So Heavy.
She's
claro,
so heavy
eso. Esa la hizo Coroner en algún momento y que calzó perfectamente, no tiene ningún problema. Pero no es el único tema, hay varios que podrían entrar. Y hay muchas adaptaciones. Decía Matías: muy bueno, che, al borde de la excelencia. Es bueno eso de estar al borde de la excelencia porque eso te deja con hambre. Muy bien. Eso de John Mayer y Alexis Corner es re grosso. Soy fanático del metal, pero me encanta también el blues y el rock and roll internacional. Sigan así, etc. Hernán dice: che, se olvidaron de tomar la medicación hoy. Yo me olvido siempre. Terrible la última versión que pasaron de Helter Skelter, una versión muy buena de los Beatles, es la de Revolution, hecha por Running Wild. Ahí tiene otra opción de tema pesado. Si te fijas en los primeros programas de la primera temporada, uno de esos programas lo abrimos con Revolution de Running Wild, de Hernán. Dice Pandora, qué nombre el de Pandora. De a poco me estoy bajando los programas, dice Muse, coincido con vos, se refiere a mí. Porque siempre parece que lees el pensamiento o te gustan exactamente las mismas cosas. Bueno, vaya uno a saber. Sigo bajando programas y molestándote con mensajes. Molestia ninguna, Pandora.
Se llama
para
Dora.
Nada. ¿Cómo?
Dora.
Dora.
Hace pan.
Estás muy mal, pan, Sergio. Estás horriblemente
Pandora.
Mal. Bueno, nos vamos a ir con algo de lo nuevo de Tristania.
¿Tristania?
Tristania. ¿Usted se acuerda
el
que...?
¿El cantante tiene un ojo desviado?
No, ¿por qué?
Por Tristán.
No,
nuestro
no,
cómico.
No, yo lo agarré por otro lado. ¿Usted se acuerda del perro de Portal que se llamaba Tristonio?
Tristonio.
Bueno, yo con la primera vez que escuché hablar de Tristania pensé en Tristonio, es así. Pero ahora, con cambios varios y nueva vocalista y toda la historia, sacaron Rubicón y este es el tema que abre el disco, Year of the Rat, el año de la rata.
Ah, mira vos, debe ser un chiste. No, no, hay un año de la rata, pero
hay
había un famoso tema de Al Stewart llamado Year of the Cat.
Sí, el año del gato, totalmente.
Y este debe ser el año de la
yo
rata.
No sé si la gente conoce esas cosas que a usted le gusta.
¿De Year of the Cat?
Sí.
Lo pasan en FM, ¿eh?
Sí,
todo
sí,
el
sí,
tiempo.
No, pero qué sé yo, usted le presta atención, que es algo raro, no todo el mundo tendría.
Se perdió Al Stewart.
Se perdió.
Era un cantautor bastante interesante.
Sí, por cierto. Bueno, esto es todo por hoy, amigos, amigas. Tengan ustedes una buena vida. Sepan
si lo extrañaron a Aranowski, jódanse.
La próxima bien. Igual tuvo una participación en el programa Aranowski.
Le pusimos algo
no
para que
estar,
sus fans no lo extrañen.
Totalmente. Vamos
sigue
entonces.
Sigue detenido, pero vamos sigue a interponer.
Sigue detenido, lo vamos a liberar.
Un amparo.
Chao, gente. Nos vemos la semana que viene.
¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud?
¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.